En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. Ya estamos en el teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a sus mensajes, a sus llamadas, y estaremos derivando las solicitudes a las dependencias que se puedan poner en contacto con nosotros, que nos escuchan, que le escuchan más bien a usted y le pueden dar una respuesta, una propuesta de solución. Es importante que si nos llama, nos deje sus datos personales, teléfono de contacto, nombre, el reporte, el folio que ya tiene y una descripción breve del problema, sea con Lu o sea directamente con nosotros aquí en el chat. Si va a hablar por teléfono también, que optimice los tiempos para que más personas tengan la oportunidad de salir y nos ayude a agilizar la atención en este programa. Le reitero, Lourdes Torres está en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Está Charlie Flores en controles, en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, atendiendo el chat 33-11-55-19-62. Para que lo tome en cuenta. Ayer una persona marcó, bueno, más bien envió un mensaje con tres preguntas muy puntuales en torno al tema de su tarjeta del transporte público. Entonces, la Secretaría de Transporte, a través de su equipo de comunicación, nos dio respuesta a las mismas. Déjeme le digo el mensaje. Es Alberto Campos Cervantes y él preguntaba: tengo que refrendar mi tarjeta amarilla de 50% de descuento. Dice. Y me preguntaba, ¿estoy obligado para conservar el descuento del 50% a cambiar a la naranja? La respuesta es, si todavía tiene plástico anterior de descuento del 50%, puede usar esa para el refrendo de su beneficio. Y luego preguntaba, ¿me sirve todavía el folio anterior del trámite de la tarjeta naranja realizado en Palacio de Gobierno en abril de este año? El folio, me dicen en transporte, que debe revisarlo directamente con la página de la tarjeta única, y puede ser que sí le deje seguir el procedimiento o que le diga que el CURP ya se usó para una cita. Entonces ahí tendría que solicitar la baja de folio para empezar otra vez en el sistema, y eso dependería de la Secretaría de Administración. Así que ahí la Secretaría de Transporte no sabe qué es lo que pueda pasar. Y luego dice aquí que en qué días y horario está abierto el módulo de CUSEI. La respuesta que le mandan de transporte, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, de lunes a viernes. Espero que ya con esa información quede satisfecha su pregunta, su intervención en este espacio, y que pueda tener los datos que requería para seguir su proceso. Vámonos con Adriana Puga. Ella está en el teléfono público, lista en la línea para ver qué necesita. Muy buenos días, adelante, por favor.
Buenos días.
Dígame.
Sí, Adriana, quería comentarle mi caso de mi papá, que lo tengo malo, y ya tiene 2 años con sonda, porque está malo de la próstata, uh-huh, y no lo hemos podido operar.
Sí. ¿En dónde lo están atendiendo a él?
Ahorita lo están atendiendo en el hospital Zoquipan, porque pues tenía IMSS, pero lo pusimos ahí para más rápido, porque mi papá pues ya está grande y mi papá pues ya está enfadado de la sonda, ya no, a veces le pegan infección, lo tenemos que tratar, por lo mismo que ya tiene mucho tiempo, uh-huh, pero ahí en el Zoquipan ya tiene 3 veces que nos cambian la fecha.
Uh-huh. Pero el IMSS está activo en el Seguro Social, ¿o ya no?
Ahorita yo ya empecé a trabajar y ya lo puedo meter al IMSS. Todavía, uh-huh, ya lo tengo metido al IMSS también, pero como ahí ya tienen el caso, pues ya no lo hicimos, uh-huh, ir al IMSS.
O sea, quiere que termine su tratamiento en el Zoquipan, en la Secretaría de Salud.
Sí, pero que nos den la fecha, porque la verdad todavía no nos han dado. Nos dijeron que a lo mejor en septiembre.
A ver,
¿cuál
fue la primera fecha que le dieron de operación?
Fue el 3 de enero.
Uh-huh, de enero 2026.
Ajá, y luego le cambiaron el día.
¿A cuándo?
El día de enero, en marzo, el 16 de marzo. Ajá. Y hasta ahorita ya no nos han dado otra vez.
Okay, ¿y siguen esperando a la fecha a ver cuándo le atienden, ¿verdad?
A ver cuándo nos atienden, que sea la cirugía. Pues primero le dijeron que estaba descompuesto el aparato porque le van a hacer con rayo láser, porque sí. Mi papá tiene una próstata muy grande. Entonces, y dijeron que estaba descompuesto, y ahorita ya pues todavía no nos dan fecha.
Claro, ¿qué edad tiene el señor?
Tiene 87 años.
Muy bien, déjeme preguntar en el Xoquipan para ver qué nos dicen, y ellos se van a comunicar directamente con usted de la Secretaría de Salud, ¿sí?
Sí, muchas gracias.
Muy bien, nada más dígame una cosa, el teléfono que termina en 9042, ¿de quién es?
Es mío.
Ah, muy bien. ¿Usted va a contestar en la línea?
Sí.
Bueno, muy bien, voy a pasar el dato, ellos se ponen en contacto con usted, ¿sí?
Sí.
Gracias.
Muchas gracias.
Muy buenos días. Ahí está entonces ya la solicitud, y la vamos a derivar en el corte al equipo de comunicación social. Irene López, me inscribí a Bienestar de 60-64, ya tengo 65, ¿me van a registrar en automático? Sí. Luis Alberto Ramírez, se me extravió tarjeta naranja, ¿qué debo hacer? Muy bien, ese es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo en un teléfono de contacto. Le voy a pasar enseguida los pormenores. No lo tenemos... Digo, no nos está escribiendo por el chat, porque esto es un texto, es más fácil compartirlo de esa manera, pero si usted lo está pues pidiendo vía telefónica, pues se lo voy a leer, y a usted espero que capte la mayoría de la información por medio de los teléfonos de contacto. Dice aquí, si se le extravió debe reportarse a través de los canales de atención de la página de tarjeta única, que es tarjetaunica.jalisco.gob.mx o mi tarjeta jalisco.com ayuda Jalisco Preguntas. Ahora, puede llamar al 33 30 30 12 24, 33 24 51 26 67 y al 800 27 69 351. Ahí le van a pedir orientación o le van a poder atender en el chatbot. Le van a solicitar el número de tarjeta para levantar el reporte. Le van a dar a través de el teléfono un robot el paso a paso de cómo ir haciendo la cancelación o baja del otro plástico. Y luego también está la opción de Broxel para que pueda hacer el reporte de movimiento relacionado con la tarjeta. Y ya que se solicite la reposición o extravío, se la van a enviar al domicilio que dejó registrado como solicitante de la tarjeta. Esa es la ruta, vía telefónica, vía internet o a través de la compañía Broxel. Espero que eso le sea suficiente. Vámonos con la llamada, si alcanzamos, Charlie, si verdad. Guadalupe Rodríguez, adelante, buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Le oigo por el teléfono en el radio.
Por el teléfono, por favor.
Ah, entonces no apago el radio. Sí, mire, tengo un problema. Entonces quiero que me haga favor de orientarme. Tengo una cuenta de ahorros en el banco y quiero hacer algunos cambios de mi cuenta de ahorros. Y ya no puedo hacerlo porque mis huellas ya no salen. Ya cambié la credencial del INE, que fue lo que me dijeron, que fuera a cambiarla, a renovarla. Y no me ha funcionado. Entonces yo no sé qué hacer porque tengo que hacer ese trámite. Y pues no sé qué dicen, que no me pueden dar ninguna solución porque si no me salen las huellas, que ahí no pueden ellos hacer nada. Quiero que si pudiera orientarme.
¿En qué banco es esto, Guadalupe?
¿Perdón?
¿En qué banco es?
Es el banco Banamex.
Bien, ¿qué ha intentado cuando no le lee las huellas el aparato? ¿Qué tanto ha hecho ahí en la sucursal? ¿Se pone agua, crema?
He hablado hasta con la, ¿cómo se llama? La gerente, o no sé qué.
Sí.
El encargado de allí.
No, pero no me refería a trámites, me refería a acciones ahí. Si le, ya ve que ellos tienen como unas gomitas para poder usar como una especie de aceite para contar billetes, eso
sí,
no se lo prestaron.
Y no. No sale.
Bueno, le voy a contar lo que nos han compartido otros usuarios y ha sido la solución más fácil, económica y sencilla que pueda resolver su problema. Dependiendo del banco, hay bancos que le piden a veces el pulgar o el índice o el anular, por decir un ejemplo. Entonces, la opción es que usted lleve en el camino crema hidratante todo el tiempo para ponerse en sus huellas, todo el tiempo, para que la huella se vaya hidratando. La otra, la que ha sido más eficaz, aunque está medio rara, es que usted se coloque banditas tipo curitas en los dedos de una noche anterior o muy temprano en la mañana antes de ir al banco.
¿Un día antes o...?
O en la mañana, temprano, si va a ir al mediodía, pues. O sea, no se lo puede poner 5 minutos antes, tiene que tener varias horas de la cinta pegada en la piel. ¿Por qué se lo digo? Porque el cuerpo automáticamente cuando está, digamos, sellado los poros, empieza a sudar, a humedecerse, y entonces...
Sí, como que se remoja.
Exacto. Usted, sus huellas cuando llega al banco, se le van a hacer como si hubiera salido de la alberca.
Sí.
Con las huellas resaltadas, y entonces ya puede hacer su trámite. ¿A qué voy? Una noche antes usted se pone los curitas en las manos... En la mañana se va al banco y cuando le diga el operador, ponga su dedo tal en la máquina, usted se quita el curita, pone la huella y ya le va a leer el lector.
Entonces, el curita lo tengo que llevar allá al banco.
Y puesto, claro, exactamente, para que no se le vaya a resecar en el camino. Se lo quita en el camino y ya no sirve de nada.
Sí.
Es exactamente ahí, antes de empezar a hacer el movimiento, para que la huella se resalte. Y eso tiene que funcionar. Eso es por lo menos lo que me han dicho los demás usuarios que han logrado resolver el problema. Pero tiene que cubrirse todo el dedo bien tapado para que la huella se resalte toda.
Sí.
¿Sí?
Bueno.
Hágalo y nos dice cómo le va, pero creo que esa va a ser su solución.
¿Y cuánto tiempo me dejo ese curito? ¿Toda la mañana?
Toda la noche, desde la noche antes.
Desde la noche.
Así
antes
es.
Y antes de ir al banco.
No. Ya estando en el banco se lo quita. No se lo va a quitar antes de llegar al banco. Hasta que el cajero le diga, ponga las huellas tales, ahí se quita el curita.
Ok. ¿Mm? Sí, pues me lo voy a tener que poner en todos los dedos, a ver cuál
es. Exactamente, porque no sé, por eso le preguntaba qué banco es, porque hay bancos que le piden todas las manos, entonces pues ni modo, aunque parezca basquetbolista, ya que.
Sí, pues voy a ver entonces.
Ándele pues.
Sí, muchas gracias.
A usted, gracias y suerte. Gracias. Muy buen día. Nos vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bien, dice Rosa Gutiérrez que está tratando de conseguir cita con el internista de la 52, de la clínica 14 del IMSS de Río Nilo, pero no puedo, dice, ¿podrían ayudarme? Bueno, preguntamos a ver si es posible que, analizando el caso y según la urgencia, le puedan dar precisamente la atención oportuna en el Seguro Social. Dice otro de los mensajes, en mi domicilio hay un árbol que está levantando la banqueta por las raíces que tiene, incluso ya está casi en la fachada de la casa, es propia, en el municipio de Guadalajara, quiero saber si hay manera de que se pueda quitar el árbol o cuál será el proceso, si es que hay alguno, dice el mensaje. Hay un manual del manejo del arbolado urbano que nos compartió el Ayuntamiento de Guadalajara, ahí vienen las indicaciones de cómo podar y cómo llevar a cabo también el trámite para poder hacer la solicitud de poda o derribo. Porque es una dictaminación que se da por parte del Ayuntamiento, no es que usted pueda llegar y tumbarlo, no. Se arriesga que le multen porque el arbolado está protegido por los reglamentos municipales. Entonces, si usted comete el error de quererlo quitar sin la autorización del ayuntamiento, se puede meter en un problema. Entonces, le voy a compartir un enlace que le va a dirigir al manual del arbolado urbano. Cuando hablamos con la titular de, déjeme ver el área, no me acuerdo si es ecología, tiene otro nombre. Tiene otro nombre, es la directora de Medio Ambiente del Gobierno de Guadalajara, Libertad Zavala. Ella nos explicó datos muy interesantes de cómo se lleva a cabo este proceso, por qué se debe de cuidar el arbolado, por qué es importante, por qué todo tiene una razón de ser y una justificación en el reglamento municipal y cómo desde hace ya algunos años el reglamento cambió para responsabilizar al ciudadano de los árboles que tenga en su banqueta, en los cajetes, afuera de su casa, junto a la rampa de subida del auto, enfrente de la ventana, no lo sé, por decirle un ejemplo. Pero todo ese movimiento, o sea, cualquier tipo de poda, de trabajo que se tenga que hacer con el arbolado, se debe de solicitar al Ayuntamiento de Guadalajara de manera formal. Así que lea, por favor, este apartado que le voy a compartir, este vínculo de internet de el manual de manejo de arbolado urbano para que pueda saber cómo le tiene que hacer. Ahí lo tiene, revíselo por favor, se lo encargo y va a salir de muchas dudas de cuáles son, insisto, derechos y obligaciones de las personas que tienen un árbol afuera de su casa. Dice, buen consejo, los curitas o la cinta Durex a mí me funcionó. Sí, eso nos lo compartió una persona del auditorio y desde ese momento yo lo he estado replicando con las personas adulto mayor que tienen problema con la lectura de sus huellas dactilares y se han resuelto muchos problemas. Entonces, es cuestión nada más de que se acostumbren a hacerlo y no es seguido que tengan que ir a hacer los trámites a ventanilla, pero de ser así, pues la solución es esa, prepararse para humedecer las propias manos. Esa es la ruta. Berta Díaz, tenemos 6 meses esperando que el CIAPA nos haga una reposición de toma. El folio de queja es 11576236. Nos dicen que ya van a venir y nada. Nos deja su teléfono de contacto y nos pide pues la intervención de el CIAPA. Muchas gracias, muy amable. Voy ahora con la llamada de otra persona que está en el teléfono público. No quiere que se dé su nombre, así que adelante, por favor. Entonces le escuchamos, dígame.
Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Mire, yo tengo un problema acá donde vivo, en Huentitán el Alto. Uh-huh. Está un terreno a espaldas de mi casa muy grande, que abarca varias casas, como yo creo que unas 10, yo creo. Entonces, a espaldas de mi casa no hay casas, es el puro terreno. Pero en ese terreno están echando basura. Es del ayuntamiento. Haga de cuenta que, por ejemplo, llega ese lugar en donde lo están echando la basura, es como una pensión también de camiones. Pero llega, por ejemplo, un corretón de la basura, con basura, uh-huh. y luego lo pasan. Más tarde llega, o en ese momento llega otro, y lo están vaciando. De un camión lo vacían a otro. Pero cuando no lo pueden vaciar, dejan la basura ahí en el terreno y hay contenedores también. Entonces, de mi lado, espaldas lo estaban haciendo. Y era todo el día. Se oía como que si estuvieran escarbando como si estuvieran pasando tierra. Yo no sabía de qué se trataba, pasando tierra así. Yo decía, pues están construyendo, quién sabe. Entonces mi esposo se asomó a ver qué estaba pasando y vimos eso, que estaban pasando basura. Mi casa es de 2 pisos, de un camión a otro, basura sucia, pues basura. Entonces yo dije, ¿por qué huele tan mal? ¿Por qué huele tan mal? Pues era eso, que estaban pasando la basura y cuando no la... Y de eso todo el día, hasta las 8 de la noche también lo hacían y se oía mucho ruido atrás de mi casa. Entonces, pues nosotros decíamos, ¿por qué están tirando basura aquí a espaldas y para eso pasa el carretón de la basura? ¿O hay un lugar en donde pues tienen donde se tira pues los tiraderos de basura pues especiales? Entonces yo no sé si sea un lugar clandestino, que pienso que sí, pero ya de mi lado en realidad ya no están, se fueron como a esquinitas del terreno. Pero de todas maneras, cuando estaba haciendo muchísimo calor, llegan los olores horribles. Una vez le pusieron al otro lado a mi vecina un contenedor con basura y no podíamos ni respirar. Olía horrible. Yo hasta dije, seguramente pasó un carro con puercos, porque pues huelen mal. Y así tuvimos que cerrar todas las ventanas de la casa. Mi vecina no pudo ni dormir del olor tan horrible que se olía. Entonces, yo quiero denunciar eso. Ella ya denunció también. Entonces, yo no lo quise hacer con mi nombre por represalias. Porque se ve que hay gente que está ahí. Mi esposo le quiso tomar un video, pero como siempre sí nos quedó lejito, no se pudo. Pero de todas maneras ellos están trabajando todos los días. Entonces, pues yo quería denunciar o que me dijera a dónde podemos reportarlos, porque yo digo que eso es clandestino. Aquí no es un lugar para tirar la basura ni nada, y es un lugar habitacional, pero nos está llegando todos los olores. Y las moscas, tenemos más moscas por lo mismo, ¿verdad? Entonces ese es mi reporte.
Claro. Dígame una cosa, ¿los camiones sí tienen el escudo de este león dorado de la, del gobierno de Guadalajara o no?
Mire, mucho no alcancé a ver, pero uno supone que sí porque es el mismo tipo de camión.
Por eso, es que los camiones traen un número económico, pero lo más importante es que hoy todos fueron diseñados de la misma forma, blanco con un león dorado. Para saber si son del ayuntamiento, si no pueden ser particulares, porque acuérdense que hay dos tipos de recolectores de residuos, los del gobierno municipal y los que trabajan recolectando en empresas y les cobran por ese servicio y luego van y disponen ellos de donde ellos pues consideran o les pagan o pagan para que se los reciban. Entonces, si es una empresa recolectora de basura privada y está utilizando un terreno particular para hacer labores de separación o de en reenvío a un vertedero municipal o un vertedero donde les reciban todo, pues tendría que tener la autorización ambiental para hacerlo en el terreno. Entonces necesitamos saber si son camiones del Ayuntamiento de Guadalajara o de alguna empresa particular. ¿No tiene ninguna fotografía como evidencia?
Bueno, mi esposo tomó una fotografía, pero como estamos lejos, digo que el terreno es muy grande.
Sí.
Y como ya no lo hacen a espaldas de mi casa, sino que fueron más a las orillas,
sí.
No se alcanza a ver bien. Sí se ven los ¿cómo se dice? Los camiones, pero no se alcanza a ver si es del gobierno o si es, como dice usted, particular.
Bueno.
El caso aquí es esta, bueno, supongamos que fueran particular. ¿Es permitido eso? Que lo hagan aquí siendo un lugar habitacional.
Es que eso es lo que tenemos que ver, porque si el ayuntamiento les dio permiso, ahí ya tenemos un problema, porque tienen autorización, pero si lo están haciendo sin permiso, que pinta para hacer así, porque lo hacen primero en un lugar y luego en otro.
Porque también lo hacen en la noche.
Sí, digo, el horario es indistinto. Teniendo permiso lo pueden hacer en el horario que tengan autorizado. El asunto aquí más bien es de qué tipo de unidades estamos hablando. Si puede enviarme la fotografía por internet, pásemela por WhatsApp para poder verla, pero lo más importante es que si ustedes no quieren ese problema ahí, van a tener que organizarse. Usted sola no va a poder con ellos, y menos haciéndolo anónimo, eso no va a servir de nada en absoluto. Necesita organizarse con el resto de vecinos de su cuadra, hacer un escrito y llevarlo a la presidencia municipal para que envíen a los inspectores de ecología y que vean lo que está pasando en el terreno. Una planta de transferencia tiene que tener diferentes reglas de operación, horario de servicio, entradas y salidas, rampas, sistemas de aseo, de separación de residuos, es temporal, todo se va en un tráiler para que se lo lleven al vertedero municipal. Y yo que sepa no han autorizado ninguna en Huentitán, entonces en este caso sí pinta para hacer negocio de particular y el ayuntamiento lo tiene que resolver.
Sí, yo pienso, bueno, eso pienso, ¿verdad? Ya eso no es válido, pero pienso que sí va a ser clandestino, porque anteriormente era otra cosa, había un gocha y así, que también nos causaba problemas, pero bueno, pues al menos no teníamos el basural y ahora pues el olor. ¿Verdad?
Sí, la
mi lado más lejito, pero claro. Antes yo lo tenía espalda.
Sí, sí, aquí y la verdad es que la unión hace la fuerza, tienen que organizarse todos para poderlo denunciar y tomar fotografías o videos para exhibirlos como evidencia, porque si no los van a reportar y ellos van a dejar de ir y va a llegar el inspector y va a decir, aquí no hay nada, se va a ir y se terminó el asunto. Esperan a que se les olvide y regresan. Sí, me explico, necesitan formalizar una queja para que haya un expediente, para que haya vigilancia permanente en ese lugar.
Entonces dice que en la presidencia municipal.
Sí, en la de oficiales de partes que lo haga para que puedan ellos derivarlo directamente o, si no quieren ir, hacerlo a través del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, pero todos los vecinos que anoten el teléfono y todos hagan el reporte del mismo lugar con las mismas ubicaciones, cruce de calles, fotografías que les van a pedir y ya lo pueden hacer. Entonces el ayuntamiento se dará cuenta de que no es una persona la que reporta, sino una comunidad completa.
¿Por medio de ustedes no nos pueden alguien ayudar?
Pues es que nosotros ya lo estamos transmitiendo al aire, digamos que en este programa específico es la parte que nos toca, pero el trabajo lo tienen que hacer los vecinos como tal, para poder hacerle el reporte. Anote el teléfono que le voy a dar y compártalo con los demás vecinos afectados, por favor.
Sí, nomás me lo dice despacito.
Claro que sí, está muy fácil, 3336.
Sí.
10.
Sí.
10.
Sí.
10, así de fácil.
¿Qué viene siendo ahí?
Chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Ahí le van a recibir el reporte por WhatsApp.
Ajá, bueno, muchas sí. gracias, licenciado.
Ándale, pues consiga fotos, es muy importante porque en el chat se las van a pedir o se las van a pedir si llevan el escrito, si requerimos la información gráfica para poder validar lo que se está diciendo.
Ah, sí, muy bien. Sí, muy bien. Muchas
gracias.
Felicidades por su programa.
Muy amable, muy buen día. Nos vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bien, tenemos mensajes todavía en este espacio y aquí dice, ¿me pueden informar a qué área departamento del CIAPA me tengo que dirigir para aclarar un cobro exagerado de más en mi recibo? Pasó de 143 a 1622 y no he tenido cambios de consumo, ya revisé y no tengo fugas. Bueno, es directamente en la ventanilla de CIAPA, cualquiera de las ventanillas que tienen en la sucursal de Remichel o en las oficinas centrales de Remichel, ahí lo puede llevar a cabo. Vaya directamente a CIAPA, de favor. Y otro más nos dice lo siguiente, ¿será que pudieras compartir el teléfono de domicilio de quien solicita metformina? No, es de ayer el de metformina, déjeme ver si lo tiene Lulú, porque ya llegó usted muy tarde con la solicitud. Si lo encontramos se lo pasamos, pero no lo tengo en este momento a la mano. En días pasados mi carro sufrió daños con una tapa mal puesta de un registro que está a media calle. Por esquivar unos metros antes de la alcantarilla sin tapa, que es donde no pude esquivar la tapa mal puesta del registro. ¿Qué procede? ¿Qué dependencia debo reclamar los gastos ocasionados? Es todo un procedimiento que tiene que ver con la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Le voy a compartir los detalles de cómo se hace, porque aquí tengo yo, digamos, que el ABC del reglamento para poder hacerlo. Le van a pedir fotografías, testigos, ubicación y circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces usted tiene que seguir ese proceso en contra del municipio donde ocurrió el problema, ¿sí? Entonces, ahí le va, enseguida le paso ese listado para que usted pueda hacer su reclamación. Es Ley de Responsabilidad Patrimonial, en donde le van a poder, o más bien amparado en esa ley o amparada en esa ley, puede hacer su reclamación. Es importante que busque un abogado especialista de preferencia en derecho administrativo para que le pueda ayudar con el proceso, porque no es pues tan sencillo como parece. Pero ahí tiene los requisitos. Revise, por favor, el chat. Y dice otro de los mensajes, ¿a quién se tiene que dirigir uno para que retire una pipa con material peligroso de una colonia Chapalita? Está estacionada en un terreno. ¿Qué tipo de material? ¿Qué tan peligroso es? ¿Hablamos de químicos, de gases, de combustible? ¿O solamente usted, porque la vio y es pipa, cree que hay algo peligroso ahí? Necesitamos ver si nos puede compartir. Las pipas traen atrás un triángulo de colores. La foto de ese triángulo nos va a decir qué tan grave es el problema. Y lo tendría que hacer el Ayuntamiento de Guadalajara, pero si es un material que se pueda manejar de manera correcta, la pipa no la van a poder retirar. Entonces el Ayuntamiento tiene que hacer su dictaminación vía Protección Civil Municipal o incluso Protección Civil del Estado. Pero necesito, si pueden compartirme aquí, más que la apreciación de la pipa, la foto del triángulo de riesgo para saber cuál es el problema. Ayúdeme con ese dato. Le espero de aquí a las 11:59. Vámonos con Graciela, que está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Disculpe, licenciado, buenos días. ¿Me puede hablar un poco más fuerte? Porque ya estoy mal de mi oído. A ver si se puede.
A ver.
Bueno, mire, yo tengo una queja contra Cetagas. Uh-huh. El 15 de julio me dejaron un cilindro vacío. Yo no culpo a los repartidores ni a los que los llenan, sino uh-huh. que yo culpo a los cilindros ya están muy obsoletos.
Sí.
Me imagino que en el camino se les vació. Pero desde el 15 de julio puse mi reporte y mi queja y me dijeron que en 72 horas venían a checar.
Uh-huh.
Cada tercer día llamo, porque no vienen, pero ya me cansé, licenciado, ya no sé qué hacer. Ya va a ser un mes y no se dignan en venir. Me dicen que van a pasar el reporte a la supervisora de urgente y cada vez que llamo es lo mismo,
uh-huh.
pero no vienen, ya no sé qué hacer, licenciado.
Claro, pues la Profeco. Lo que ha pasado con estos casos como el suyo es directamente a la Profeco para que ellos puedan intervenir como mediadores en ese conflicto y que le digan con claridad a usted cuándo le van a hacer el cambio del cilindro, porque...
No, de casualidad no tienen teléfono porque me infiltraron las rodillas. Uh-huh. Y no puedo salir.
Bueno, déjeme ver, yo tengo uno que es el general, a ver si es el mismo.
Sí.
A ver si tenemos Profeco Guadalajara. Porque yo tengo el 804-688-8722, que es, digamos, el número nacional.
¿804?
No, ahí le va, anótelo despacito. 800.
Ah, 800.
Ajá, y luego 468.
468.
Ajá, 8722.
8722.
22.
Así es. Ahí puedo llamar a quejarme.
Sí, claro, directamente.
Ay, pues muchas gracias, licenciado.
Y dígales todo lo que pasó, que ha ocurrido, que no le están atendiendo y tienen que intervenir.
Sí, pues lo felicito por sus programas, muy interesantes todo el día.
Gracias, muy amable.
Bueno, Dios les bendiga a todos.
A usted también, hasta gracias. Luego, muy buenos días. Bien, tenemos todavía mensajes y revisaremos si hay notas de voz pendientes, si no nos tenemos que ir directamente a el siguiente corte ya para regresar y despedir. Buenos días, en Tabachines, en el área de Cochera. La vecina tiene un árbol que las ramas pasan a mi lado, donde tengo mi tejado, ya lo están dañando. Esas ramas que pasan a mi lado se pueden cortar sin que tenga algún problema, dice la señora Sara. Pues no debería haber problema, yo de todas maneras le sugiero que se acerque con la vecina para decirle que si ella no lo va a hacer, usted va a podar la parte que da a su casa y acérquese si tiene dudas. Si el árbol es muy grande, es que eso es muy subjetivo, necesitamos que si es un árbol ya muy frondoso, muy grande, que un especialista lo valore para saber si se puede hacer un corte normal con herramientas ordinarias o requieren personal especializado hasta con motosierra, ¿sí me explico? Y eso ya implica que tiene que haber una dictaminación para saber cómo será esa poda. Y como está dentro de la casa de la vecina, pues sí puede haber un problema. Entonces habrá que acercarse al Centro de Justicia Municipal de Zapopan para que le ayuden a mediar con la persona dueña del árbol y que lleguen a un acuerdo. Tal vez usted le diga, ¿sabes qué? Ok, pues o tú pagas la mitad, o yo pago la mitad, o yo lo pago por tal de quitarme del problema, pero que nos den la autorización y listo. Pero sí, acérquese al Ayuntamiento de Zapopan para que solicite su anuencia y que no le vayan a tomar por sorpresa. Muchas gracias. ¿Dónde puedo reportar? Me preguntan acá. Un negocio de venta de comida de periférico y artesanos en Guadalajara. Abren un cancel e invaden toda la banqueta, haciendo que las personas bajemos a la ciclovía. Bien, pues le voy a pasar el teléfono del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan y también el de banquetas libres, ¿sí? Porque en el chat puede usted enviar la fotografía para que Inspección y Vigilancia vaya y revise qué está pasando con el negocio. Y la persona, primero veamos si tiene permiso, si está instalado correctamente y que se le hagan las observaciones pertinentes. Pero por invadir la banqueta, es en el área de banquetas libres del Ayuntamiento de Guadalajara, que es su área de movilidad municipal, los que hacen los operativos en las colonias y en el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, con ellos es la petición también de que puedan intervenir en ese domicilio para que se ponga orden en el negocio. Todo mundo tiene derecho a hacer negocio y trabajar de manera lícita, pero cuando se afectan los derechos de los demás, ahí tiene que intervenir la autoridad para poner orden. Y eso, pues lo debió de revisar la persona que puso el negocio, que cambie las bisagras del cancel para que abran para adentro, o lo haga tipo portón para que se levante hacia arriba y se meta en el techo, no sé, que busque la manera de no afectar a los habitantes de la colonia, porque eso sí ya es un problema. Dice la señora Ibarra que está tratando de solicitar apoyo para madres jefas del hogar. Dice, tengo un pequeño de 4 años, cuando realicé mi trámite me respondieron que mi hijo no aplicaba porque es a partir de los 5. La situación es que tengo una amiga que su hija inscribió a sus 2 hijos, uno de 4 y otro de 2, y ya recibió el apoyo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es decirme de cuál apoyo es, municipal, estatal o federal. Saber exactamente su amiga dónde lo pidió, porque usted me dice que es un apoyo de jefas de familia, pero ¿quién? Hay diferentes programas, requerimos saber qué autoridad lo está entregando o a quién se lo está pidiendo para saber cuáles son las reglas de operación y por qué a usted la dejan fuera, pero a la familiar de su vecina sí le dan la atención. Entonces, ayúdenos a completar la información porque este reporte está incompleto. Otro más dice aquí, Hace días pregunté qué hacer con un tope de la colonia del Fresno en la calle de Plátano y Eucalipto, ya que ha habido muchos choques, incluso el sábado volví a ver otro choque porque se pasa en la calle sin precaución y los de la agencia metropolitana me dijeron que ellos no se encargan de poner los topes. Pero, ¿cómo te contestaron? ¿Me puedes pasar, por favor, el correo, el texto, el folio, alguna evidencia de que no te atendieron? Porque se supone que ellos están para eso. El chat que tienen en la agencia metropolitana es para revisar el tema de la infraestructura vial. Así que necesito ver la negativa para ver quién te contestó y por qué te contestó eso. Te encargo la información, tienes hasta las 11:59. ¿Es cierto que se amplió al 14 de agosto para las tarjetas de ayuda al transporte de 100% para los adultos mayores? Fíjese bien, le voy a explicar si es que lo que me está preguntando es esto. Si se refiere a como beneficiario ya registrado, con cita y, digamos, refrendado el beneficio, que tenga que hacer de presentarse para que se lo carguen en la tarjeta, sí se puede. Si usted es persona sin el apoyo que quiere de cero ingresar al programa, no puede porque esa convocatoria ya cerró. Entonces este reporte también está incompleto, más bien requiero que me diga usted en qué supuesto se encuentra o si ya me entendió, esas son las razones. Si es beneficiario, ya tiene cita, pero no puede ir a que le recarguen la tarjeta, sí se puede, para ellos es esta prórroga. Pero si usted es nuevo solicitante y no alcanzó en la convocatoria en las fechas expedidas, ya no se puede, ya no hay manera, esa convocatoria cerró y tiene que esperar a que abran una nueva. Nos vamos a la pausa, Charlie, regresamos después del corte. Bien, vámonos con más llamadas. Hay también participación de la auditoria. Dice, aquí vendo mariscos afuera de mi casa. Pasaron los de el ENIG. Me dicen que en 2 días volvía y que debemos darle información de quiénes viven en la casa. Pero cuánto ganamos y santo y seña de todo y que van a venir en 6 o 7 días. Dicen que puede venir un inspector o un supervisor si no les doy la información y hasta en la noche. Pero ¿qué es eso de la ENIG? No sé, más bien, márqueme con Lulú para poder hablar por teléfono con usted, ¿no? Que nos dé más detalles de... Si son los del INEGI es una cosa, pero no sé, así como está escrito, ENIG, no me suena a nada por el estilo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que le dijeron, cuándo fueron, cómo son, etcétera. Requiero más datos. La información así está un poco escueta. A ver, dice... Bueno, esta es otra llamada, vamos de una vez a sacarla, tenemos este de aquí, conseguir cita con el internista, ya, la del IMSS la tenemos por acá. Entonces vámonos con la llamada de Eugenia Ávila. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, buenos días.
A sus
órdenes. Mire, yo hablo para reportar 2 perros que hace como 4 años llegaron aquí, yo vivo en Huentitán, el Alto, y vienen a tirar perros. Uh-huh. Entonces, estos perros se quedaron aquí y yo les daba de comer, les doy de comer aquí afuera. Entonces, son bravos, porque pasa la gente y se les deja ir. Uh-huh. Entonces, uno de ellos padece enfermedades que yo trato de curarlo, pero ahorita ya huele muy feo el perro. Uh-huh. Huele a perro muerto, entonces, pues yo lo baño y todo. Pero de todos modos sigue oliendo. Uh-huh. Y se impregna mi casa. Y yo soy una persona adulta, tengo 70 años.
Sí.
Entonces, el olor, a dar cuenta que todas las mañanas se me revuelve el estómago y así traigo la maleza en el estómago por el olor del perro. Uh-huh. Cuando de reciente llegaron, yo les dije a los que recogen los perros que si podían pasar por ellos porque pues eran peligrosos porque se les dejaban ir a la gente. Y dijeron que ellos no podían pasar. Entonces ahorita tengo este problema porque le dio a uno de ellos el parvovirus. Uh-huh. Yo lo curé y todo, y es el que siempre está enfermo.
Sí, pero a ver, entonces si le entendí bien, los perros van y los tiran cerca de su colonia y usted los medio adopta para darles de comer.
Sí, es que yo les empecé a poner agua. Uh-huh. Entonces pues ya se quedaron fuera de la casa.
Claro.
Les doy de comer. Entonces yo los meto, y ahora que hace calor yo los meto a mi cochera. Uh-huh. Cuando llueve los meto aquí para que no se mojen.
Entiendo.
Pero la verdad, este perro negro, ese ya huele muy feo.
Sí.
y ya no lo, no, o sea, usted viene aquí a su casa y huele mucho de cerro. Uh-huh. Está lleno de moscas y yo no sé qué hacerle, porque pues cómo lo llevo yo a la veterinaria si no tengo aquí.
Claro, pues es que ahí si el ayuntamiento no le puede ayudar, porque el centro de control animal pues dice no es mi responsabilidad, lo que va a tener que hacer es apoyarse de organizaciones protectoras de los animales para ver si hay algún veterinario que de buena voluntad y con recursos tal vez de alguna ONG le pueda ayudar a usted a resolver ese problema. Yo a lo mejor José Luis Jiménez Castro le puede orientar con quién acercarse, pero pues ese es el problema de hacerse medio responsable de las cosas, porque ni es dueña, pero tampoco los quiere dejar al garete. Y los perros no entienden, ellos vieron refugio ahí, vieron seguridad, vieron alimento y agua, y ahí se quedaron. Entonces, pues ahora hay que lidiar con esa consecuencia. Yo lo que puedo hacer es consultar con el ayuntamiento para ver si pueden revisar en ese caso específico lo que está sucediendo y que le den algunos consejos o que le recomienden a dónde ir, porque como han cambiado tanto los reglamentos, el único que sabe bien de esto es José Luis Jiménez Castro cómo opera, pero si no se lo va a llevar, digamos, la que antes decíamos la perrera, eso no va a pasar. Sí. Entonces, desgraciadamente, como están ahí, habrá que ver si el ayuntamiento le puede apoyar con alguna estrategia para poderlo resolver, y aparte ni siquiera usted sabe si eso es contagioso.
Pues sí, es que yo lo que quiero no le hace, uh-huh, pero que me le den miedo al animal para que ya no huela, porque yo no sé qué es lo que tiene. Y a veces lo quiero curar, uh-huh, porque a veces anda mordisqueado, anda...
Uh-huh. Es que a lo mejor...
Lo quiero curar y no sé...
¿Y qué tal si tiene una enfermedad ya degenerativa que lo va a llevar a la muerte y necesitan dormirlo?
Sí.
¿Verdad? Pues
eso
bueno.
Eso es lo que yo quisiera, pues que vinieran y lo revisaran y ya me dijeran qué procede.
Uh-huh. Y también la pregunta es, ¿eso va a ser temporal? ¿Usted va a estar recogiendo todos los perros que se acerquen a su casa?
No, es que vienen y giran los perros.
Perdón, no le escuché nada, se cortó. ¿Qué? ¿Qué me respondió?
Que estos animales, uh-huh, llegaron aquí.
Ajá.
Y yo les puse agua.
Bien.
Por eso se quedaron aquí. Pero no nada más con esto, ¿eh? Hay varios perros aquí en la colonia, uh-huh, que vienen y los tiran porque son perros viejos.
Entiendo. Pues bueno, vamos a preguntar en Guadalajara para que ellos a su vez deriven a control animal qué es lo que se puede hacer. Y si no lo pueden hacer por cuestiones de reglamento o presupuesto, que yo le sugiero que el sábado le hable en la mañana a José Luis Jiménez Castro para que le conecte con las defensoras de los animales o grupos protectores que pueden con sus veterinarios atender ese animalito.
Ajá.
¿Sí?
¿Y quién es esta persona?
¿Cómo? ¿José Luis Jiménez Castro?
Ajá.
Pues mi compañero de Radio Metrópoli.
Ah, ¿y vuelvo a llamar a esta misma número?
Ajá.
Ah, muy bien, el sábado.
Muy bien, a las 10 de la mañana, por favor.
Sí, está muy bien, gracias.
Gracias y muy buenos días. Bueno, me sorprendí, Charlie, acabo de encontrar una persona que no conoce a José Luis Jiménez Castro. Eso es cosa rara en esta ciudad. Luis dice, vine a la notaría 77 de Santa, ¿qué? ¿Santa Tere, Lulu, será? Nomás dice Santa, ya. Para ver el convenio de pago del refrendo del 70% de descuento y en multas y recargos, pero dicen que no tienen los lineamientos y que no saben nada. Pero no es la notaría, es en la recaudadora. Si es para eso del refrendo vehicular, es en la recaudadora, no fue en la notaría, no tiene nada que ver ahí. Eso es en la oficina recaudadora. Váyase, no sé, a la que está enfrente del CODE, en Las Águilas, en la unidad administrativa de Prisciliano Sánchez en Oblatos, en Pedro Moreno y Corona. O sea, si es de un vehículo, don Luis, es en la recaudadora del estado de Jalisco, no en la notaría. Creo que lo que hizo fue llegar a un lugar en donde no le atienden. A ver, aquí nos dice el señor Sánchez, ¿qué es eso que el SAT va a hacer visitas domiciliarias para... ¿Para qué? No, nadie dijo que iba a hacer el SAT visitas domiciliarias. ¿Dónde lo escuchó? ¿O de qué estamos hablando? Porque ya se me confunden a veces con las noticias. A ver, aquí... No, la información que me está compartiendo no es el triángulo que le digo. Ahí no se ve. El triángulo es eso. Más bien es un rombo, pues, para que me entienda. Pero no, aquí no dice nada. Y aparte no sabemos si la pipa está vacía, está llena. Ya le pasé el teléfono de bomberos. ¿Qué le parece si le marca a los bomberos de Guadalajara para que ellos revisen el terreno y le den a usted una propuesta de solución? Hay una nota de voz. Déjeme ver esta de qué se trata. Y continuamos. Charlie, por favor.
Víctor, buenos días. Habla tu servidor Sergio López Soto. Este es mi teléfono. Víctor, quisiera saber cuándo se abre una convocatoria para 65 y más. Gracias.
Bien, muchas gracias. Acá hay un mensaje, dice aquí, por culpa de esa señora que medio recoge perros, se ha puesto en riesgo a todo el mundo con el gusano barrenador. Creo que tienes toda la razón en este caso en advertir algo, digo, no lo tenemos comprobado, pero me parece que sí. Debería preocuparle al Ayuntamiento de Guadalajara una advertencia, inclusive a la Secretaría de Salud, como la que hace la señora, de que hay un perro que está infectado de algo y que huele como si ya estuviera echado a perder. Porque, en efecto, ¿qué tal y tiene gusano barrenador y toda esa zona de Huentitán? Hay un problema sanitario de lo que ni nos hemos dado cuenta. Es importante que lo puedan atender. Lo voy a pasar al Ayuntamiento para ver si ellos pueden intervenir y si no, también a la Secretaría de Salud para que vía vectores y zoonosis puedan intervenir en ese caso. Imagínense, no lo había pensado de esa forma, pero esta persona que me escribe creo que da en el clavo. ¿Y qué tal? En efecto, tiene gusano barrenador y no sabemos. Eso es un asunto delicado. Muchas gracias. A ver, dice Luis, perdón, es la recodora 77 de Santa Anita. Pues debería de estar ahí porque es para todas las recodadoras ese procedimiento. Yo le sugiero que si no le quieren atender ahí, se vaya otra recodadora. Si usted está en Santa Anita, creo que la que le queda más cerca es la de las Águilas. Y ahí le pueden dar una solución. Pero si no, en la Hacienda Pública, no sé si alcanza el tiempo para conseguir el teléfono de la Hacienda Pública para que le puedan ayudar. Acá dice, tengo un auto descompuesto hace 2 años, quiero sacar placas, ¿cómo lo hago? No funciona, dice la señora Hernández. No tiene ninguna placa o tenía placas antiguas y quiere sacar las nuevas. ¿Me pudiera dar esa información para poder orientarle? Le encargo mucho. Y acá nos dice... aquí dice ¿qué? No le entiendo este mensaje, pero bueno, gracias de todas maneras por su comunicación. Y acá llega otro que nos dice lo siguiente: reporte el día 28 de julio a Tlajochat con folio TZR80369, etapa Villa Fontana, Aqua 1. Se avisó que los alrededores no funcionan al menos 12 luminarias, está a oscuras. La grueta del camellón de la calle Mar Caribe no funcionan las luminarias públicas al cruzar de la calle, cruzar la calle camino a la presa. Eso dice Guadalupe Arechiga, nos deja sus datos de contacto. Entonces, para el Ayuntamiento de Tlajomulco, está pendiente desde el 28 de julio el folio Tlajochat TZR80369. Ojalá puedan atenderlo para darle solución a esta persona. Nos vamos, le invitamos a que mañana otra vez a las 11 se ponga en contacto con nosotros. Gracias.